esta sintonía. Esta sintonía. Ah, eso es lo que estaba esperando yo, la risa de Ana Velasco. ¿Qué tal, profe Historia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí bien. Pasando calorcito. Pero,
pasando
oye.
Calor, qué calor más grande. Sí. ¿Eh? Qué calor más grande. Oye, hoy es 30 de junio. Este mismo día, en 1934, la noche del 30 de junio al 1 de julio, fue la noche de los cuchillos largos en la Alemania nazi. Y hay una pregunta que te quería hacer, que es, ¿cómo es el día en el que Hitler consigue el poder total sobre Alemania?
Pues mira, sin duda es este, y que yo creo que además está bastante olvidada, o sea, la noche de los cuchillos largos. Sabes que tiene mucho protagonismo la noche de los cristales rotos, que es como el pistoletazo de salida a la represión judía a lo grande, ¿eh? Porque a lo pequeño ya estaba siendo bastante destacada. Lo que pasa en la noche de los cuchillos largos es que Hitler purga a las fuerzas nazis, fundamentalmente a las SA. Y lo que hace es que asesina al principal líder de las camisas pardas, que sabes que son este cuerpo paramilitar que reunía a 20 millones de personas, o sea, a 3 millones de personas, 20 veces más de lo que era el ejército alemán, que estaban lideradas por Ernst Röhm. Y Ernst Röhm era un héroe veterano de la Primera Guerra Mundial, había sido compañero de Adolf Hitler durante su ascenso en el partido nazi y representaba esto que se suele decir, ¿sabes?, de que los nazis eran socialistas. Pues representaba el ala izquierdista del partido de ultraderecha, por otra parte.
Vale.
Y él era partidario de hacer una segunda revolución a la revolución nazi, que ya había tenido lugar porque habían tomado el poder en enero de 1933. Hitler llevaba unos meses siendo canciller de Alemania. ¿Crees que esto gustaba a Hitler? No gustaba demasiado. Y la noche del 30 de junio, en la madrugada, en lo que va de las 12 y media a las 2 de la mañana, detienen a Röhm y a otros líderes de la SA, también a otra gente, que no era solamente de la SA. Por ejemplo, detuvieron también a personas que habían impedido o que habían condenado a Hitler y también a Röhm en el putsch de la cervecería. En el año 1923, sabes que hay ese intento de golpe de estado de Adolf Hitler que fracasa. Y pues Hitler se lleva más de 10 años guardando venganza y guardando rencor a la gente y aprovecha este momento para no solamente hacer la purga a las SA, pero la purga a las SA es lo fundamental.
Es que las SS se fundan, creo que unos cuantos años después de las SA. ¿Por qué no hacemos una diferencia entre SA y SS?
Sí, sí, esto es muy importante. Las SA eran una fuerza paramilitar que había surgido en la República de Weimar, es decir, en la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial, para apoyar al partido nazi, para reventar huelgas y manifestaciones comunistas y, en general, como muy vinculadas a excombatientes de la Primera Guerra Mundial que estaban en contra de lo que estaba pasando pues después de los tratados de Versalles, ¿no? Y la condena a esa Alemania de haberse hecho responsable de la guerra y tener que pagar indemnizaciones a Francia. Y las SS, que eran las camisas negras, pero no tan conocidas por este nombre, ¿sabes que tienen las SS estas de las runas nórdicas? Estaban bajo el poder de Heinrich Himmler, que es este que, por ejemplo, viene a España a buscar el Grial. Himmler estaba muy obsesionado con el tema este paranormal y demás, y con la, por supuesto, la solución final, que va a ser el máximo responsable, igual que las SS se van a encargar del exterminio y del control de los campos de concentración primero y de exterminio después. Y las SS van a surgir como un cuerpo totalmente afín a Hitler, que va a ser de hecho como sus guardaespaldas. Sabes que es una cosa muy nazi, ¿no? O sea, son estos uniformes negros con las SS de las runas nórdicas, las calaveras. Es un cuerpo que depende totalmente del control de Adolf Hitler y que está a su servicio. Y en cambio, las camisas pardas de Röhm son un cuerpo que va un poco a su aire, que viene de los primeros inicios del partido nazi y que depende exclusivamente de Röhm, que va a ser el máximo represaliado. Y sabes que hay un chiste en la Alemania nazi, porque Hitler, por supuesto, el 30 de junio mata o hace estas ejecuciones sin juicio o con un juicio sumarísimo, entre ellos a Röhm, y hay un chiste en la Alemania nazi que dice: ay, es que mataron a Röhm porque era homosexual. ¿Y qué pasará cuando Hitler descubra que Göring es gordo y Goebbels cojo? Porque todo el mundo sabía que Röhm era homosexual, igual que se sabía que Hoffmann y otros jerarcas de la Alemania nazi, y esa fue la excusa que se dio para perseguirles. Pero en realidad era que Hitler quería conseguir todo el poder. Y fíjate qué suerte tuvo Hitler una vez más, porque el 2 de agosto va a morir Hindenburg, el presidente de Alemania como tal, ¿no? El que le da el poder. Y va a juntar el presidente de la República con el cargo de canciller.
Vale. Vale.
O sea, entonces, que el 30 de junio de 1934 está ahí en estrellas, ¿eh?
Vale, pero O sea, ¿cuál era la reacción del mundo por esto? En los años 30, ¿cómo veía el mundo a Hitler? Porque ahora es fácil ver que fue el responsable de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que pasó con los judíos, de en fin.
Pues las reacciones no fueron de mucha preocupación, sobre todo porque sabes que, claro, es que tenemos que ponernos en 1934, no en nuestra forma de ver que sabemos lo que pasa después y lo que pasa con la Guerra Mundial y demás. No. Tenemos que ponernos en 1934. La mayor parte de la opinión pública europea, Estados Unidos estaba en su política de aislacionismo, que sabes que va a durar hasta el año 42 cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Hasta ahí, pues ellos van tranquilamente ajenos de todo lo que pasa en Europa, ¿no? Pues están un poco hartos de los europeos. Piensan que, bueno, pues ellos que lo solucionen entre ellos. Y lo que ocurre es que la gente piensa que las reclamaciones de Adolf Hitler son bastante racionales, porque piensan que las paces de Versalles han sido muy injustas y se ha condenado a Alemania a algo que realmente no era así,
¿no? O sea,
la
percepción del mundo fue esa, ¿no? No solo la alemana, digo.
Sí, sí. No. En Alemania hubo una represión brutal, toda la prensa, todo estaba controlado. Hitler, es que ya desde el año 33 hace un fin del Estado liberal, del Estado democrático, controla la prensa. Esto evidencia que cualquiera que se oponga a su poder omnímodo, ¿no?, a su poder totalmente poderoso, pues va a ser represaliado. Y de hecho, la noche de los cuchillos largos, que sabes que la expresión viene de una tradición sajona que había en la Edad Media, que era que un rey sajón asesinó a todos los que se le oponían para ser rey, y Hitler, el discurso que da el 2 de julio para justificar estos crímenes, que él dice que son simplemente algo para frenar la revolución en Alemania y que es una garantía para el país y para el Estado, pues que él es el que propagandísticamente la llama la noche de los cuchillos largos.
Ah, que es él.
Sí, y a la gente lo ve bien. O sea, entienden, porque es que claro, el miedo, el gran miedo que hay en toda Europa, el gran miedo es que haya una revolución comunista en Alemania. Porque es un país enorme y es un país que está al lado de Rusia. Entonces, las reacciones son muy tibias. Y de hecho, este es el problema que explica que a lo largo de los años 30, incluso aunque Hitler va a irse creciendo paulatinamente, sabes que anexiona los Sudetes, incorpora Checoslovaquia, rearma zonas de Alemania, como el Sarre, como el Ruhr y demás, sí, que eran parte de Francia o que habían sido dadas a Polonia y a otros países en los repartos de la Primera Guerra Mundial, hay una política de apaciguamiento. Y entonces la posición de la gente es como, bueno, estas son cosas entre alemanes. Las cosas de Austria y Alemania son entre alemanes. En Checoslovaquia, que era un país que se había hecho después de la Primera Guerra Mundial, también. ¿Sabes? Entonces, la política de apaciguamiento hizo que Hitler se creciera mucho y que nunca hubiese un freno. Y luego, dentro de Alemania, la noche de los cuchillos largos va a suponer el terror absoluto en la población.
Ya, y... Uh-huh. Y... ¿Querrías entrar en detalle en la noche? O
porque sí, mira, hay una cosa, hay una cosa súper importante que sabes que hemos hablado aquí del suicidio de Hitler. Sí. Y hemos contado la versión oficial. Otro día, si quieres, contamos la versión extraoficial de Hitler en Argentina, Hitler en España, Hitler en otros sitios. Pero es que Hitler, una de las teorías que avala que precisamente se suicidase fue cuando detiene a Rom. Rom está en un hotel en Múnich, en un balneario. Además, dicen las malas lenguas que de hecho le encuentran con algunos jóvenes de la SA en la cama, pero esto es leyenda urbana, no se sabe si es cierto o no. Ajá. Hitler acude a la mañana siguiente a verle en la prisión en la que le han recluido. Ajá. Y le ofrece una salida digna a esta situación que tienen, insostenible entre ellos, que es una pistola cargada para que se suicide. Ajá. Rom dice que ni de broma.
Hombre, me puedo imaginar que no ha cogido la idea con gratitud.
Exacto. Y Hitler discute con Rom y después de un juicio de un minuto decide que le condenen a muerte. Sale de la celda donde está Rom y lo que hace es que Rom se abre la camisa y cuando entran los SA, fíjate, que le van a asesinar, que son las propias fuerzas que él en teoría
claro
comanda.
Claro.
Pues se les encuentra a pecho descubierto y dice, bueno, pues venid a por mí, ya está en actitud de pelea, en actitud de como de resignación, pero activo, ¿no? Como ajá, con mucho honor. Ajá. Y fíjate que aquí vamos a tener también un episodio que conecta con el del suicidio de Hitler. Porque, claro, estamos viendo que Hitler considera que la derrota honrosa es acabar uno mismo por su propia mano, que es lo que va a pasar en el búnker de Berlín. Entonces, este episodio y algunas amenazas que hubo también de Hitler de suicidarse es lo que avala, aunque no se haya encontrado nunca el cuerpo, porque sabes que lo quemaron, o eso dice la versión oficial, que es posible que Hitler sí se suicidara y no tuviese esta segunda vida en Alemania, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en vete tú a saber, ¿no?
Yeah. And that's okay. Pensando que es verdad que sí podríamos hacer un historia ficción o historia especulación con esto de pues, Michael Jackson, Elvis Presley,
sí,
Hitler, ¿no?
Sí.
se dice que están todavía pululando por ahí. Bueno, Hitler yo no sé si ya tendría que haber muerto por edad, digo.
Hombre,
yo
creo que, entiendo que por edad, si sí, hay un periodista, creo que es argentino, que habla de unas investigaciones de que se encontró gente en Colombia que decía que había hablado con un señor que era Adolf Hitler. Y tiene varios libros publicados. En España no son muy conocidos, curiosamente, pero hay incluso varias fotos. Y sabes que hubo un informe de la CIA que decía que Hitler seguía vivo, pero había muchas teorías con dobles y demás. Es un tema súper interesante, como los nazis en la Costa del Sol, pues porque mira, hubo muchos nazis en España.
Pues mira, eso, todo eso para el lunes me viene bien, porque el jueves hablamos con los nenes, ¿te acuerdas, no?
Sí, estoy entusiasmada.
Ojo, que muchas veces hacen preguntas de las que es difícil salir, ¿eh?
Y aterrorizada, efectivamente.
Ana Velasco, un beso fuerte hasta el jueves.
Chao.